Bueno, el licenciado Fernando Vela Epa.
Fernando Maximiliano.
Ok.
Vela Tafoya.
Perfecto, Lic. Oye, para poner en contexto, ¿usted fue agente del Ministerio Público de qué año a qué año?
Híjole, del 2006. Sí. No, 2005. Uh-huh. Del 2005 inicié como agente titular, pero como secretario del Ministerio Público en el área de homicidios empecé desde el año 2002. Uh-huh. En marzo del 2002 inicié mi carrera en la Procuración de Justicia. Presento mis exámenes de conocimiento y de control de confianza en 2005, los paso y soy titular desde esa fecha hasta el año 2017.
Hasta el
2017, titular, agente del Ministerio Público y actualmente pues coordinador de Ministerios Públicos, pero ahora en la Fiscalía de Personas Desaparecidas.
Sí.
En el área de homicidios, pues prácticamente duré del año 2002 al año octubre del 2013,
okay,
más o menos.
Sí. Después de octubre de 2013...
De octubre del 2013, no. Me voy de homicidios al área de robos.
Okay.
Pero duró parte de octubre, noviembre y diciembre en el área de robos. 3 meses prácticamente, okay, Francisco. Y de ahí, en enero del 2014, me invitan a participar aquí en esta coordinación, en esta fiscalía. Uh-huh. Que es una fiscalía nueva para el estado.
Sí.
Más que nada aquí en la región lagunera es nueva, porque en la región laguna no existía una fiscalía de personas, sí, desaparecidas. Entonces imagínate, ahí me invitan a esta área y pues yo acepto.
Oiga, ¿cómo fue de repente esta evolución, ¿no? 2006, 2005, donde la cantidad de homicidios pues eran 5 o 6 en un mes y
claro,
se empieza a disparar,
sí,
¿no? ¿Cómo lo vivió usted en lo personal como agente del Ministerio Público?
Pues mira, fue una vivencia, un cambio totalmente, un cambio radical, porque no vivíamos anteriormente este tipo de violencia extrema aquí en la región.
Uh-huh.
Fue algo muy, muy marcado para nosotros. Yo creo que los primeros tintes de homicidios en lo que respecta a delincuencia organizada inició en el mes de octubre del año 2006. Uh-huh. Me acuerdo perfectamente unos hechos suscitados en el vado del río Nazas.
Uh-huh.
Ahí fue, yo creo que de los primeros homicidios con tintes de esta naturaleza. La problemática pues se vio siempre con la guerra entre grupos antagónicos y,
sí,
grupos delincuenciales aquí en la región, que yo creo que eso fue lo que fracturó y pues prácticamente estábamos dedicados a investigar delitos del fuero común.
Sí.
Porque delincuencia organizada son delitos del fuero federal, a final de cuentas, y a eso no estábamos preparados nosotros como estado.
Este homicidio que recuerda en octubre de 2006, ¿cómo fue ese impacto, no? ¿Cómo, o qué pensó en su momento de que esto es diferente? ¿O les avisaron ustedes superiores que ya estaba pasando algo?
No. Simplemente lo que te comentaba hace rato, con la observación.
Uh-huh.
Sí, me acuerdo que fue un homicidio que ocurrió en el vado del río Nazas y ahí un cuerpo, como es el vado, es el que divide ambos estados,
sí,
tanto Durango como Coahuila. Me acuerdo que eran dos cuerpos. Uno de ellos quedó del lado de Durango y otro quedó del lado de Coahuila. Entonces imagínate las armas de grueso calibre, por los elementos balísticos que fueron asegurados, los medios de comunicación, que fue algo alarmante, la gente, el cierre de circulación de esa vía. Eso nos hacía denotar que era un homicidio distinto al de un homicidio pasional, una violencia familiar, una riña, un pandillerismo, situaciones de ese tipo que nos hacen por ahí ver que va de otra forma el móvil,
sí,
de lo que es el homicidio.
¿Y cómo fue después la evolución después?
La evolución, bueno, empezamos con uno, luego,
sí,
empezamos con varios y luego por semana llegábamos a tener bastantes incidentes de este tipo. llegó a haber muchos asuntos, tanto individuales o en masa, por ejemplo, bares, uh-huh, en quintas, uh-huh, que ya se fueron, fue la delincuencia ahí evolucionando, tanto que no existía en ese tiempo a lo mejor una prevención del delito que pudiera parar esta situación, este enfoque.
¿Cómo fue para usted y para la agencia en general, el Ministerio Público, este tipo de masacres como la del Ferry, la de las Juanas, la Quinta? ¿Cómo lo vivieron ustedes?
Pues en lo personal yo lo viví trabajando, uh-huh, lo viví trabajando porque me acuerdo que en esos asuntos se trabajó de forma en conjunta, ahora sí, con la federación desde la subprocuraduría, ahí se trabajó en conjunto esos asuntos con la federación. Me acuerdo que en aquellas épocas hubo personas detenidas, hubo acumulación de esos expedientes, inclusive hubo una facultad de atracción, es decir, si bien es cierto el Estado inició con esos homicidios, inició con las investigaciones, pero también la facultad de atraer esos asuntos por la magnitud del contexto fue la Federación, que a final de cuentas varios detenidos fueron enviados a la Ciudad de México.
¿Ustedes en algún momento, dentro de las investigaciones obviamente, en qué momento se dan cuenta que es personas que salían del Cerezo de Gómez Palacio?
Fue derivado de las investigaciones de la misma policía, Policía Federal, que eran los que advirtieron esa circunstancia, pues obviamente por cuestiones de inteligencia, labor de investigación, y aparte pues se apoyaron mucho con cámaras de vigilancia de lo que era la ciudad en aquel entonces, y se pudo advertir esa situación y esa circunstancia.
¿Cómo cambió la dinámica de un agente del Ministerio Público de pues casi diario, una o dos veces, ir a cotejar el homicidio, pues?
¿Te refieres a los levantamientos de cuerpo? Sí. Híjole, mira, a veces estábamos en la oficina, sonaba el teléfono y de ahí íbamos a un levantamiento de cuerpo. Siempre el levantamiento de cuerpo se hacía acompañado de servicios periciales y siempre acompañado de lo que actualmente es la Agencia de Investigación Criminal. Pero por la magnitud de los asuntos se llegó a solicitar apoyo por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional para que en los levantamientos también acompañaran al Ministerio Público en resguardo del personal del Estado, pero también en resguardo de la víctima a la cual íbamos a levantar, o sea, levantar en el aspecto del levantamiento de cuerpo, sí, ¿verdad? ¿Para qué? Para tomar llevar el traslado al mismo anfiteatro. Entonces fue cambiando bastante, sí, la mecánica no era de que ya en la actualidad se da de que va el perito y va la policía a hacer el levantamiento y ya notifican posteriormente al Ministerio Público, ¿no? Antes sí había mucha seguridad por parte de esos levantamientos de cuerpos.
¿Ocurrió algo que los orillara a empezar a hacer este tipo de...?
Pues muchas de las veces, al momento de los levantamientos, era muy, muy frecuente que cerca de la zona hubiera enfrentamientos o cerca de la zona se escucharan detonaciones de arma de fuego, que eso vulneraba el trabajo del servicio pericial, sobre todo, que es lo que nos interesaba.
O sea, cuando están en el levantamiento, de repente surgían.
Así es. Y había ocasiones en que, estando en un evento o levantamiento de cuerpo, ya vía radio, vía matra, ya nos estaban informando sobre otro evento también ahí mismo en la ciudad. Entonces era estar en una escena del crimen para trasladarte a otra escena del crimen. Uh-huh. Ahí.
En lo personal, usted, desde el punto de vista emocional, psicológico, inclusive físico, ¿le afectó de alguna forma con la familia el hecho de estar a cada rato? Porque no era nada más el homicidio, ¿no? También la forma de los homicidios.
Claro. En lo físico, definitivamente sí repercute, claro, es más desgaste físico, porque eran desveladas, eran desmañanadas, eran jornadas laborales continuas, días de descanso eran pocos, la realidad, y así le estoy hablando también a nombre de mis compañeros que estuvieron ahí precisamente en esa en esas agencias, porque acordémonos que en aquellos años eran 4 agencias del Ministerio Público del área de delitos contra la vida y la salud, es decir, no solamente veíamos homicidios, también veíamos suicidios, también veíamos homicidios culposos, es decir, en accidentes viales, responsabilidades profesionales en su modalidad de una negligencia médica, abortos, veíamos. Entonces, todo lo que era relacionado con la vida humana lo veíamos nosotros. Y aparte, los lesionados, las riñas, los accidentes viales en donde la gente resulta lesionada y hay daños a los vehículos. Veíamos muchas cosas aparte de los homicidios. No era una agencia especializada única y exclusivamente en homicidios dolosos. En la actualidad ya está dividido. Sí, ya está dividido.
Pero se sentían saturados.
Era mucha carga de trabajo. Era muchísima carga de trabajo la que se tenía en aquellos entonces. Ahorita, pues de cierta forma, digo, no estoy comparando las épocas porque yo creo que sí, es incomparable el número de homicidios que se daba anteriormente a la actualidad, pero yo creo que ahorita vamos bien porque tengo entendido que están dividiendo los delitos actualmente en la fiscalía. Ya antes la carga de trabajo que yo tenía en aquellos años ya se va canalizando a compañeros para dar una eficiente respuesta a las víctimas y sobre todo que se dé una ágil investigación y conclusión de las mismas carpetas de investigación.
Uh-huh. Sí. En lo emocional,
en lo psicológico. Mira, te soy franco, yo siempre me gusta mucho esta carrera, me gusta mucho la abogacía, me gusta mucho la carrera de criminalística, criminología. Yo lo veo con fines docentes, con fines. Actualmente me encuentro en la docencia también. Entonces, todas estas experiencias, todo lo que viví, a mí me sirve muchísimo para exponerlo en lo que nos dicen los libros. Una cosa es lo que nos dicen los libros, pero otra cosa es la práctica. Entonces, ahorita lo estoy reflejando y yo creo que queda bastante claro al momento que, un ejemplo, doy un concepto de algo en materia de criminalística y lo ejemplifico. Entonces, queda bastante claro ahí para el alumno. En lo emocional, yo lo veo más, lo vi más por el amor a la profesión, por el hecho de separar, definitivamente tuve que hacer esto, separar lo que es el trabajo, separar el trabajo con lo personal, con mi familia.
¿Nunca le pidieron renunciar, salirse?
Sí, por ahí mi familia sí tenía riesgos, tenía temor, había días que no iba a casa, o había días que por seguridad, pues en otro lugar para no llegar a mi domicilio particular.
O sea, ¿verdad? Si iba a dormir a otro lado.
A un hotel, sí, con seguridad. Sí me llegó a pasar en una ocasión, en un asunto, sí llegó a suceder, pero siempre viendo el objetivo y siempre viendo el asunto de manera profesional y de manera, pues obviamente legal.
¿Podría platicar ese asunto?
Ese asunto fue más que nada por seguridad, pero no tanto por la seguridad personal de que me fuera a pasar algo, sino seguridad del expediente y de la información. Salía tan tarde de la oficina que había a veces que ahí mismo en la oficina dormíamos. La mayoría de los compañeros, por la carga de trabajo, si lográbamos dormir una hora ahí en la oficina, ya era de gane. Entonces, muchas de las veces te queda más cerca, digo, por geográficamente, lo que es el periférico, las instalaciones de la fiscalía, bueno, pues aquí tienes un hotel enfrente, ve.
Pero digamos, entonces, que esos protocolos eran propios o fue un protocolo institucional.
Se propuso a la institución en aquellos años, ¿eh? Sí se propuso, sí hubo. Qué mejor llegar a casa, ¿verdad?
Claro.
Qué mejor llegar a casa, pero no sucedía así. Al contrario, me llegó a suceder en una sola ocasión, eso fue lo que sucedió, pero hasta ahí.
¿En lo personal alguna vez recibió amenazas?
Amenazas directas, no.
Sí.
Eh, siempre cuando se enviaba a un detenido relacionado con este tipo de eventos al Cerezo y a ponerlo a disposición de una autoridad judicial, siempre se hablaba con la verdad con él y siempre, nunca se les violentaba sus derechos. Siempre, mira, aquí está tu familia, aquí está tu abogado, yo me dedico a investigar, a ti te detuvo tal corporación policíaca y tú vas a tener derechos en el juzgado, tú puedes defenderte. Hasta ahorita, gracias a Dios, no ha habido una necesidad de... no me ha pasado una situación así, ¿eh?
¿Alguna vez por parte de sus superiores recibieron así como que la información, a ver, lo que está pasando es esto, o fue simplemente el mismo evolución de los problemas?
Sí, yo creo que también mis superiores en aquellos años no tenían tampoco estaban preparados para esta situación. Yo creo que lo vivimos de forma en conjunta, ¿eh? No era de que lo mismo que yo estaba observando era lo que ellos estaban observando. Era lo mismo, lo mismito. Yo era los ojos de ellos, al revés. Yo me enteraba antes que ellos. Entonces, jefes, la situación está así. Y siempre informando todo, siempre, absolutamente todo. Entonces, vas creando una familia también, ¿no? ¿Por qué? Porque ahorita hablando de los medios de comunicación, muchos compañeros reporteros nos veíamos más nosotros que a nuestras propias familias. ¿Por qué? Porque se la pasaban en la calle también. Oye, ¿ya vas para tal evento? Sí, ya voy para allá, allá te veo. Y llegábamos. Y ellos ya sabían el trabajo de ellos y nos respetaban mucho también el trabajo de nosotros. El levantamiento de cuerpo, el acordonamiento. El policía ya andaba preguntando si hay algún testigo presencial del hecho. El perito levantando indicios. Entonces, si era prácticamente un trabajo en conjunto también por parte de ellos.
La cantidad de homicidios que llegó un momento a registrarse, las investigaciones, llegó un punto en que no avanzaron, o sea, se volvió una carga imposible de seguir.
Sí, definitivamente la poca recurso humano es lo que provoca siempre un retraso en una investigación, definitivamente. Y eso fue lo que ocurrió en ciertos años, claro que sí.
¿Alguna anécdota, alguna experiencia que recuerda así muy palpable de estos años violentos?
Híjole, es que son muchas. Una, me acuerdo que íbamos al poniente de la ciudad y en el poniente de la ciudad se escuchaba disparos, pero como si estuvieran aquí a la vuelta del levantamiento de cuerpo, a la vuelta de la esquina. Me acuerdo que ahí sí se montó un operativo de seguridad, íbamos pocas personas. Lo principal es resguardo del personal. Ahí afortunadamente era cuando iniciaban las visitas de fuerzas federales,
sí.
Que uno no estaba acostumbrado a ver camionetas doble cabina con elementos, con armas largas y encapuchados, y en la parte de la caja asientos y con tubos. Entonces no estábamos acostumbrados a eso, veíamos ese tipo de camionetas y hasta cierto punto, como todavía no había de ese tipo de unidades aquí en la región, nos sentíamos hasta un poco seguros, porque ellos nos apoyaban mucho también fuerzas federales al resguardo de la zona, al momento de... Al momento de realizar un levantamiento de cuerpo. Y no solamente era ahí, también la instrucción era del cuerpo trasladarse al anfiteatro para ya estar listo el médico legista e iniciar la necropsia de ley. Era el resguardo no solamente en los traslados, sino también durante la diligencia de necropsia, ¿eh? Entonces podíamos tardar ahí horas, salíamos por eso muy tarde.
Episodios como, por ejemplo, un homicidio que sucedió en el Cerezo de Torreón cuando entró un comando, ¿no?, y quemaron a unas personas y rescataron a otras. ¿Qué recuerda, por ejemplo, eso?
Afortunadamente no estaba de turno, pero sí me hablaron en la madrugada,
¿sí?,
para ir temprano en la mañana a apoyar ese asunto, sí. Sí, ese asunto afortunadamente no me tocó, sí fue muy sonado definitivamente. Del hecho que ingresaron ahí al penal unas personas... porque tengo entendido que por el delito de secuestro, no me acuerdo el delito, no me acuerdo. Pero de ahí la evasión de presos. Se dio una evasión de presos ahí muy importante y sí, sí hubo mucho trabajo,
sí,
por parte de la compañera, compañeros de ahí de la fiscalía.
En estas tres masacres muy particulares de los bares y la quinta, ¿le tocó alguno?
Las tres.
Las tres. ¿Y
cómo
fueron esas?
Pues mucho trabajo, imagínate. Sí. Mucho trabajo, muchísimo, muchísimo trabajo. Tuve las tres. Te digo, la federación tuvo ahí la facultad de atracción. Mis superiores analizaron el contexto del asunto. Definitivamente.
Pero hasta la tercera.
Hasta la tercera. Pasa es que hubo. Fueron de forma casi casi simultánea, por así decirlo. Una ocurrió en febrero, primero de febrero de aquel año, otra sucedió en mayo, el 15 de mayo, y otra sucedió el 18 de junio. Entonces, fueron prácticamente con diferencias de 3-4 meses entre los tres eventos. Por lo tanto, al ver que estaban relacionados los tres asuntos ya en el final, ya fue cuando los superiores deciden esa situación.
En lo personal, ¿Qué impacto le dejó?
Impresionante.
En un bar y disparar,
sí. Imagínate, yo en la actualidad yo no puedo ir a un bar. Yo en la actualidad en un restaurante. La verdad, apenas, sí. O sea, queda esa mala experiencia. Llegar a una quinta y ver muchas víctimas sin vida, híjole, la verdad.
Las familias.
Ah, porque esa es otra. Es el trabajo pericial, en donde el Ministerio Público está al pendiente, pero está también lo policial, pero está la necropsia. Y luego, aparte de ello, están las familias. Atender a las familias de cada una de estas víctimas, híjole, es lo. Yo creo que ahí era lo peor. Porque comentarios de todo. Comentarios en contra de las corporaciones, comentarios en contra de las propias víctimas, ¿para qué salías? Muchos comentarios y definitivamente comprensibles.
Claro.
Lo menos que uno podía hacer era atenderlas, respetarles sus derechos humanos, hacerles digerible y la entrega del cuerpo lo antes posible, porque esa es la instrucción. No dilatar los tiempos de entrega para que las familias puedan iniciar sus trámites funerarios e inmediatamente dar la instrucción al médico legista de entregar los certificados de defunción correspondientes. No dilatarles los tiempos. Es lo menos que como yo Estado, como autoridad, puedo hacer.
Se hablaba también en su momento, todos estos homicidios que se registraron, que muchos eran jóvenes.
Sí, yo creo que...